Realmente Michelle Bachelet es contundente, necesitamos a alguien del perfil de ella y con la experiencia que ella tiene a nivel internacional.
Por otro lado, desde la oposición, el diputado republicano Stefan Schubert reconoció que la candidatura de Bachelet representa un interés propio del actual gobierno de Gabriel Boric, pero mantuvo el hermetismo sobre si un eventual mandato de José Antonio Kast apoyaría a la expresidenta.
La campaña de la expresidenta Bachelet es una campaña que este gobierno comenzó sin consultar y por lo tanto es una campaña de este gobierno. No somos gobierno nosotros, sino que aspiramos a hacerlo a partir de marzo y necesitamos entonces estar en esa condición para pronunciarnos.
Desde el comando de Janet Jara, la diputada Gael Yomans aseguró que en un eventual gobierno de la candidata oficialista se harán todos los esfuerzos para favorecer la campaña de Bachelet a la ONU, ya que, en sus palabras, se trata de una candidatura de Estado independiente de la posición política en la que nos encontremos en marzo. Gracias, Paula.
En Radiograma, resumen de noticias.
El dueño de una botillería mató a disparos a un delincuente que, junto a otros tres sujetos, asaltó su local en Colina, en la misma comuna. Un joven de 21 años murió tras una riña vecinal. La resistencia mapuche lafkenche se adjudicó un nuevo ataque incendiario registrado en Cañete, en la provincia de Arauco. Activo se mantiene un incendio forestal en la comuna de Ercilla, en la Araucanía. La región está bajo una alerta temprana preventiva por amenaza de incendios. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, cerró la polémica de la reasignación de recursos ante el anuncio en paralelo del desalojo y la expropiación de terrenos de la megatoma de San Antonio y garantizó que el desalojo será implementado en este gobierno. Por su parte, parlamentarios RN manifestaron una desviación de poder al variar la expropiación como política pública. Ante las críticas de José Antonio Kast en contra del gobierno en su cierre de campaña en Concepción, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, pidió que la discusión pública sea en base a hechos y no a falsedades. Y en su gira por Antofagasta, el candidato afirmó que para los migrantes que estén de manera ilegal en el país, no los va a regularizar. El vocero de la campaña de Janet Jara y el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmaron que si Janet Jara vence en la segunda vuelta, su gobierno será una administración de centro-izquierda. El municipio de Santiago interpuso un sumario administrativo contra profesores de la comuna por su presunta colaboración en hechos de violencia ocurridos en liceos emblemáticos. Y desde el Ejecutivo aseguraron que continuarán apoyando la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas al declararla la chilena más prestigiosa a nivel internacional. Parlamentarios del oficialismo respaldaron estos dichos. Y en materia internacional, las tropas de Estados Unidos desembarcaron en Puerto Rico para realizar ejercicios militares en medio de las tensiones en el régimen de Maduro. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la segunda fase del plan de paz auspiciado por Donald Trump para Gaza es inminente y consistirá en la desmilitarización del enclave palestino. Y el ministro de Salud de la Franja Palestina denunció que las reservas de medicamentos y suministros médicos en la Franja de Gaza están a niveles catastróficos. Exactamente 14 horas y 2 minutos.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Más 56-65-222-76-80. Ese es el número de nuestro WhatsApp, donde estamos permanentemente atentos a lo que nos cuentas desde cualquier lugar de la región de los Lagos, también durante este radiograma. Médicos y dos enfermeras serán formalizados por el caso de presunta negligencia contra César Benjamín Talma, un adolescente de 17 años que murió tras esperar por 12 horas atención en la urgencia del Hospital Regional de Puerto Montt. Además, esta tarde la familia del joven realizará una caravana en el sector Mirasol de la capital regional para homenajear a su hijo a 3 años de su fallecimiento. Los detalles los tiene Franco Bustamante. Franco.
Hola, Farián, auditores. Benjamín como lo reconocía su familia, asistió junto a su madre al SAR del sector Alerce de Puerto Montt para que sea atendido por síntomas de meningitis y fiebre alta. Desde ahí, dada su gravedad, fue derivado al Hospital Regional de Puerto Montt para que sea atendido de urgencia, aunque la espera se prolongó por 12 horas, empeorando su sintomatología. Esto obligó su derivación al Hospital de Valdivia para ser atendido por un equipo especializado. A pesar de ello, murió 4 días después, el 10 de diciembre de 2022. El lamentable deceso del joven inició un movimiento por parte de la familia, que estuvo marcado por manifestaciones, mientras en paralelo, el Ministerio Público realizaba una investigación desformalizada que está próxima a cumplir 3 años en desarrollo. Dado su avance, formalizarán por cuasidelito de homicidio a 4 funcionarios que eran responsables de la atención de Benjamín en el principal recinto médico regional. Ante esto, su madre, Margot Oyarzo, señaló que solo espera justicia y marcar un precedente para que no vuelva a repetirse un caso similar. En cuanto al tiempo por el que se han prolongado las diligencias, el abogado querellante, Nofal Abdud, señaló que en parte importante ha sido por la demora en la entrega de los informes por el Hospital Regional y el Servicio de Salud del Reloncaví.
Por la falta de colaboración de parte de los organismos que, teniendo toda la información desde el primer momento, me refiero al propio hospital de Puerto Montt, no han sido capaces hasta el día de hoy ni siquiera de entregar los resultados del sumario administrativo que se incubó en función de estos lamentables hechos. Hasta el día de hoy, el hospital no ha determinado ninguna responsabilidad en circunstancias que aquí, en sede penal, van a ser formalizados 4 funcionarios que tuvieron directa participación en el proceso de atención, de no atención, mejor dicho, en el servicio de urgencia de Benjamín Talma.
Además, Abud señaló que contra las mismas instituciones, la familia presentó una demanda civil que está a la espera de sentencia, donde entregaron antecedentes de peritajes realizados por profesionales nacionales de primer nivel, donde establecen una falta de servicio y responsabilidades personales. A su vez, también se refirió Margot Oyarzo, la madre del joven, quien indicó que esperan marcar un precedente con este proceso que han realizado como familia.
Espero que esta gente pague y pague con cárcel. A nosotros nos destruyeron la vida. De verdad que no tengo cómo expresarlo. De verdad que yo sé que donde quiera que esté mi hijo está muy orgulloso de la madre que le tocó. Y voy a seguir luchando hasta lo último para que esto no vuelva a ocurrir. Nosotros queremos marcar un precedente para cuando llegue otra mamá con un niño grave al hospital, no tenga que sacarlo en un cajón como nosotros sacamos nuestro hijo.
Desde el Hospital Regional, en un comunicado, señalaron que estarán atentos a los dictámenes y resoluciones de Fiscalía y manifestaron disposición a colaborar con la justicia como lo han hecho desde el inicio del caso. En este escenario, además, a cumplirse a 3 años del fallecimiento de César Benjamín Talma, la familia realizará una caravana para homenajear al joven a las 4 de la tarde. Además, recordemos que, como se anunció por parte de Fiscalía, para el 5 de enero está programada la audiencia de formalización en los tribunales de Puerto Montt, donde deberán asistir los 4 funcionarios que están en el foco investigativo del Ministerio Público.
Una desagradable y violenta situación vivió al interior de una micro de la línea 7 de Puerto Montt la estudiante del Liceo Politécnico de Mirasol, Colomba Moreira, quien se dirigía a una práctica de su especialidad en horario vespertino. Y es que al intentar pagar el pasaje como estudiante, el chofer acusó que el pase era falso y le intentó destruir el sello, relató la joven a la radio.
Pasó que el caballero, yo le mostré el pase y me dijo que supuestamente era falso y me bajó, o sea, me empezó a decir que supuestamente el sello era falso y me trató de romper el pase y me lo empezó a raspar, ¿dónde está el sello? Incluso el sello ni siquiera era falso porque incluso yo fui al ATNE. Después yo, para no seguir ahí, le pedí mi pase de vuelta y me bajé. E incluso ni siquiera avanzó porque no quería avanzar, me dijo, no, bájate. Porque supuestamente era falso.
Colomba apuntó que espera esto no le pase a otras personas, por lo que ingresó una denuncia ante la propia línea de taxibuses y aseguró que dejará también los antecedentes ante la Seremi de Transportes de Los Lagos.
En Radiograma, No elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Informó la radio, la administración del casino MDS Osorno confirmó acciones legales contra quienes liberaron una sustancia tóxica en sus dependencias, obligando a la evacuación del área de juegos luego que la sustancia se dispersara en el restaurante, provocando irritación ocular y tos en trabajadores y clientes, atribuida en primera instancia a gas pimienta. El protocolo interno de emergencia se activó y se solicitó la presencia de bomberos, quienes realizaron mediciones en el recinto y confirmaron que con el paso de las horas las condiciones ambientales se normalizaron. Desde la gerencia indicaron, fuera de micrófono, que no se requirió el traslado de personas a centros asistenciales, mientras el sistema de seguridad del casino permitió identificar a dos individuos que habrían provocado la liberación del gas y ya se iniciaron las gestiones para formalizar las denuncias. La Superintendencia de Casinos informó al municipio de Puerto Montt que 7 locales que funcionan con máquinas de juegos en su interior fueron acreditados como poseedores de elementos de destreza. La situación va en el sentido contrario a lo que han estado haciendo desde la administración local con una serie de cierres de inmuebles e incluso la incautación de las también llamadas maquinitas. El administrador municipal, Fernando Orellana, explica que si tramitan patente tendrían que otorgársela.
Lo que nos dijo la superintendencia es que se les autorizó la acreditación. Esos casinos, si sacan patente de máquinas de destrezas, nosotros no podemos no negársela porque la superintendencia lo está avalando. Luego de eso, nosotros tenemos que ir a inspeccionar. Dado esto, nosotros seguimos con el proceso anterior, pero los contribuyentes tienen la facultad de poder solicitarnos esta patente con esta acreditación, digamos, y cumpliendo que fueron a solicitar a la superintendencia.
La información se conoce luego que el concejal Sebastián Almonacid revelara que existe un catastro de 16 locales que debían cerrarse. De esos, desde el municipio aseguran que cerraron 3, quedando 13, de los cuales 7 están buscando legalizarse.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Los regionales piden claridad sobre los avances y el cronograma de la futura doble vía para Chiloé, mientras desde el Ministerio de Obras Públicas aclararon que la adjudicación de la iniciativa sigue pendiente a la espera de las firmas de la ministra Jessica López y el presidente de la República, Gabriel Boric, antes de ser enviada a su revisión a Contraloría. Tiene todos los detalles Hans Barros. Hans, buenas tardes.
Sí, Farián, este proyecto esperado de la doble vía entre Chacao y Chonchi, considerado como clave a fin de mejorar la conectividad interna de Chiloé, continúa avanzando esta vez en su fase administrativa. La obra, que comprende 126 kilómetros de extensión, ya cuenta con una oferta económica aceptada que fue por parte de la empresa costanera SPA. Sin embargo, aún no existe la adjudicación definitiva, ya que el decreto debe ser firmado, como se mencionaba, por la propia ministra de Obras Públicas, Jessica López, y posteriormente por el presidente de la República, Gabriel Boric. Todo este proceso antes de ser enviado a la Contraloría General de la República para la toma de razón. Si este proceso avanza sin reparos, la ejecución de esta obra podría comenzar recién en 2028. Y en este contexto, el consejero regional Nelson Águila volvió a solicitar que la Dirección General de Concesiones del MOP exponga ante el Consejo Regional para clarificar el estado actual de este importante proyecto y, según señaló, tanto autoridades como la comunidad desconocen un cronograma oficial y las etapas de avance, por lo que insistió en transparentar la información y retomar las exposiciones directas de concesiones ante el órgano colegiado.
Volví a solicitar al gobernador que pueda coordinar una reunión con la Dirección Nacional de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, que es la que está en la que lleva adelante el proceso de la construcción de la doble vía de Chiloé. La verdad es que para los que somos de Chiloé, antecedentes de la doble vía prácticamente no conocemos el cronograma, las etapas que se vienen en esta obra que es tan importante para toda la conectividad de la Isla Grande de Chiloé. Los antecedentes del por qué no se ha hecho, no lo conozco, y yo creo que la comunidad de Chiloé en general no lo conoce.
Ante esta cierta incertidumbre. Conversamos durante esta jornada con el Seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Juan Alvarado, quien confirmó que Concesiones ya manifestó su disposición para asistir a la última sesión de este año del Consejo Regional, donde se espera entregar un informe completo sobre esta iniciativa. La autoridad también explicó que el trámite administrativo de la futura doble calzada se encuentra en su etapa final y reiteró que el proyecto no depende de cambios de gobierno, puesto que la licitación ya estaría adjudicada y su continuidad está asegurada.
Lo que yo sí puedo confirmar es que el decreto todavía está en firma para, entiendo yo, de la señora ministra, para luego pasar a presidencia, y luego de ahí se va a Contraloría General de la República para efectos de la toma de razón de este decreto. Y una vez que eso suceda, la empresa concesionaria ya puede hacer toma de posesión material del terreno para efectos de poder iniciar los estudios de ingeniería, que son los primeros estudios que tienen que desarrollarse para poder pensar en el trazado que es más lógico para esta importantísima ruta que va a beneficiar a todo Chile.
No obstante, Alvarado reconoció que el acto administrativo previo a la adjudicación definitiva ha tomado más tiempo del esperado, por lo que eventualmente podría quedar resuelto durante este mes de diciembre, pese al compromiso inicial de concluir el trámite antes del cierre de este año. Es todo el proceso que se está trabajando al respecto en relación a esta obra de la doble vía en Chiloé, Farián.
A ver, entendemos que el problema es que podría no quedar resuelto durante este mes, ¿verdad?
Así es. Se había comprometido que para este mes de diciembre quedara listo todo este proceso ante la Contraloría, y el Seremi reconoce que esto no va a ocurrir, y por lo cual, en este caso, los consejeros regionales están pidiendo que se pueda desarrollar y se clarifique el estado actual de este proyecto, todo esto a la espera de las firmas que debe partir primero por la ministra y posteriormente por el presidente de la República, y estos plazos finalmente no se cumplirían.
Bueno, estaremos atentos, ojalá que esto no signifique un nuevo retraso importante en este proyecto tan, tan fundamental para la Isla Grande de Chiloé. Gracias, Hans. Buenas noticias recibieron los vecinos de Isla Talcán en Palena luego que autoridades informaran que el proyecto de diseño del futuro camino interior fue aprobado en el programa de desarrollo de zonas extremas. Esto permitirá iniciar el estudio de ingeniería que definirá el trazado y diseño definitivo de la esperada ruta. La delegada de Palena, Marisol Mora, destacó que este avance representa un paso fundamental para mejorar la conectividad de la isla, ya que el diseño es un requisito clave para posteriormente postular a la construcción del camino.
Llegamos hasta Talcán junto al jefe provincial de Vialidad, Cristian Andrade, para reunirnos con la comunidad de este territorio para anunciar la buena noticia de que en el Consejo Regional se ha podido aprobar la cartera de proyectos PETSE, que trae el camino, la proyección del camino, el estudio de ingeniería para tener el diseño para el camino para este territorio. Así seguimos cumpliendo con nuestros compromisos. Agradecer a los consejeros regionales de nuestro territorio.
A la fecha, los habitantes de Talcán deben desplazarse a pie por senderos en el bosque o por la orilla de la playa, enfrentando condiciones complejas y poco seguras. El Cuerpo de Bomberos de Castro inauguró su nueva central de alarma, una instalación renovada que mejora la gestión y respuesta ante emergencias. La central incluye espacio para dos operadores, sistemas digitales de comunicación, monitoreo en tiempo real, conteo de personal, mapas digitales, seguimiento meteorológico y equipamiento ergonómico. El superintendente Felipe Almonacid destacó la incorporación de una cámara de vigilancia en el sector Tentén, que fue adquirida por casi 3 millones de pesos, que permite visualizar gran parte de la comuna. También se fortaleció la red de comunicación gracias a alianzas con empresas y radios locales, además de la reciente obtención de unas 50 radios digitales.
Una central de alarma completamente remodelada y moderna para la institución y para el trabajo también que tenemos con la comunidad en esta central de alarma, que cuenta hoy en día con el espacio para poder tener dos monitores y dos operadores de central trabajando de manera continua y una serie de aplicaciones y bastante tecnología, ¿cierto?, que nos permite hoy día tener una central de alarma de primer nivel.
6 personas trabajan en turnos rotativos para mantener la central operativa las 24 horas. El recinto es autónomo y puede funcionar hasta 8 horas sin electricidad gracias a un banco de baterías. La inversión superó los 30 millones de pesos financiados por la institución y aportes de privados. Niños tendrán acceso desde marzo a transporte escolar subsidiado a la escuela rural Las Escalas de Futaleufú. El servicio trasladará a los estudiantes hasta ese establecimiento por complejos caminos y rutas, principalmente desde el sector poblado de esa comuna. Al respecto, el seremi de transportes, Pablo Yost, señaló que la medida aliviará la carga para los docentes y la municipalidad, quienes buscaban continuamente alternativas para llevar a la escuela a los menores.
Esto permite que el cuerpo docente pueda enfocarse en el proceso educativo y no estar preocupados de cómo los niños, los estudiantes van a llegar a la escuela. Y también es un alivio para el municipio que de distintas maneras también buscaba hacerse cargo del transporte de estos estudiantes para llegar a la escuela, un sector súper aislado, con caminos bien complejos de transitar, especialmente en invierno, y que iniciado este servicio en marzo va a contar con la seguridad de estar siendo prestado por parte de servicio al Ministerio de Transporte.
El contrato durará 3 años con la empresa Transportes Paves.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Un nuevo puesto de trabajo abrió en Puerto Varas la empresa Termopanel, que fabrica paneles de revestimiento de madera para la construcción de casas y están avanzando además en edificaciones en altura. Actualmente tienen un contrato con el Estado en la región que es para la construcción del proyecto habitacional La Chacra en Castro. El gerente general de Termopanel, Rodrigo Pinto, se refirió al trabajo que realiza.
Sigue en presencia en soluciones en extensión, muchas, con el uso de la madera, con el uso de la tecnología paneles SIP, hay mucha presencia. Edificios en altura, como le estoy indicando, el proyecto de la chacra en la isla de Chiloé va a ser el primero, que considera 22 edificios, todos ellos de 4 pisos de altura, porque hemos tenido una inversión de más de 12 millones de dólares en la construcción de la primera etapa de esta planta. Estamos dando empleo directo al orden de 100 personas.
Esta planta en Puerto Varas tendrá un radio de inversión desde la Araucanía hasta Aysén, lo que se podrá traducir a futuro también en contratos con el Mimbu para trabajar en nuevos conjuntos, proyectos habitacionales, según señalaron desde la cartera. A un costado del actual muelle de Puerto Montt busca instalar el muelle de cruceros el actual alcalde, Rodrigo Wainwright, modificando la propuesta de la administración anterior que situaba el espacio a un costado de la caleta Pichipeyuco. Los detalles en el informe de Damaris Suyabre.
Con el fin de aumentar la estadía de los turistas que recalan en Puerto Montt, nace la iniciativa de que la comuna sea un puerto de inicio de trayectos, lo que implica la construcción de un home port o puerto de grandes embarcaciones de este tipo. El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, manifestó su intención de continuar con la iniciativa de crear un puerto de cruceros en la capital regional, idea que nació en 2017 y por la que ya han invertido más de 180 millones de pesos en estudios de ingeniería desde la administración anterior. Sin embargo, el jefe comunal señaló que el proyecto de su administración tendrá variaciones, iniciando por la ubicación del lugar. Si bien anteriormente se había propuesto situarlo a un costado de la caleta Pichipeyuco, Wainwright propone situarlo a un costado del actual muelle, lo que entrega cercanía con el terminal de buses.
Estamos iniciando un proyecto, que es un proyecto a largo plazo, que es un muelle de una gran estructura, que vamos a trabajar con la Dirección de Obras Portuarias, con arquitectura del MOB, donde esperamos tener restaurantes, cafeterías, parque de diversiones, hoteles y también un lugar donde se pueda acoplar un crucero. Ese es el sueño que tenemos, está recién en pañales, pero el mismo equipo que sacó adelante el Parque Costanera hoy en día está a cargo de ese proyecto emblemático. Pero el gran regalo que le quiero dejar a Puerto Montt, entre otros, después de la Costanera, justamente este muelle, pegado al muelle que actualmente existe en la Costanera de Puerto Montt.
Recordemos que esta iniciativa ha sido abordada anteriormente incluso en la Feria de Cruceros de Miami, donde consorcios internacionales del ramo o la actual administración del aeropuerto Altepoal han mostrado su iniciativa. En 2022, la empresa Nuevo Molo habría mostrado interés de invertir 42 millones de pesos en la construcción del puerto de cruceros. Sin embargo, ello no prosperó.
Recuerda nuestro WhatsApp, el +56 65 222 76 80. Y puedes contactarte con nosotros escribiéndonos, enviándonos audios, fotografías, también videos. El aumento de 22,3% en las exportaciones lácteas marca el desempeño del sector entre enero y octubre de 2025, según el informe Seguimiento de Exportaciones de Fedeleche. El volumen total alcanza los 400,8 millones de litros de leche y se posiciona como el nivel más alto del último quinquenio. Los envíos confirman 30.340 toneladas de leche condensada, leche en polvo entera con 16.059 toneladas y un alza de 124,9% respecto del año previo. Los destinos de la leche condensada se concentran en Estados Unidos y Perú, mientras que la leche en polvo entera se orienta a Brasil, Colombia, México y Cuba. El queso Gouda alcanza 15,5% dentro del conjunto exportado y sus principales mercados corresponden a México, Japón y Corea del Sur. El seguimiento de Fedeleche busca entregar información para evaluar la dinámica del comercio internacional y su incidencia en la actividad económica del sector lácteo nacional.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
En la ribera norte del río Maullín se está desarrollando el curso CERT, iniciativa destinada a la formación de equipos comunitarios de primera respuesta ante emergencias. La capacitación fue impartida por Senapred Los Lagos y forma parte del convenio existente con el MIMBU a través del programa Pequeñas Localidades, que busca unir esfuerzos institucionales para entregar herramientas prácticas y teóricas a los vecinos. El informe con Guido Miranda.
Desde Senapred, Leslie Fuentes, profesional del Departamento de Reducción de Riesgos y Desastres, explicó que este curso ha permitido preparar a la comunidad para responder de manera inmediata ante diferentes tipos de emergencias. La formación incluye módulos teóricos y prácticos sobre preparación ante desastres, el uso de extintores, primeros auxilios, búsqueda y rescate de personas, organización comunitaria y psicología de la emergencia enfocada precisamente con el contexto emocional.
¿Qué es formación? De equipos comunitarios de primera respuesta a emergencia. Lo estamos realizando gracias a un convenio que tenemos con el MIMBU a través de uno de sus programas, en este caso de Pequeñas Localidades, para entregar capacidades a los vecinos para responder de primera forma a una emergencia. Es teórico, práctico y hemos visto, por ejemplo, la preparación ante desastre, el módulo de incendios, primeros auxilios, búsqueda y rescate de persona, organización del equipo.
La convocatoria sumó vecinos y dirigentes que buscan adquirir conocimientos para proteger a sus comunidades y fortalecer la capacidad de respuesta local. El alcalde de Maullín, David Sosa, destacó, por cierto, la importancia del trabajo desarrollado por Senapred junto a los equipos comunitarios de emergencia de la ribera norte del río Maullín, valorando el compromiso de los dirigentes con la preparación y la organización vecinal. Señaló además que este encuentro permitió abordar necesidades del sector, como por ejemplo la instalación de señaléticas y también mejorar en los desplazamientos durante una emergencia real.
Súper importante esta capacitación que están los dirigentes de la Ribera Norte. Como les digo yo, ellos son siempre los mismos, que son muy leales hacia sus sectores, hacia sus vecinos, y que siempre están preocupados de crecer ellos con el conocimiento, con la capacidad como a poder transmitirla, para poder organizar a sus vecinos. Creo que es fundamental en este sector. Y también tuvimos una conversación bastante rica en cuanto a algunas necesidades en materia de emergencia que tenemos que nosotros como municipio ayudar a solucionar, para hacer más expeditos los desplazamientos, para instalar alguna señalética que no ha existido nunca o que existiendo ya no está.
Finalmente, Christopher Ruz, profesional del programa para pequeñas localidades, agregó que en esta iniciativa participaron 7 localidades insertas precisamente en el programa Pequeñas Localidades, con sus dirigentes pertinentes para abordar una problemática que existe en estos sectores por la falta de organismos de emergencia como una compañía de bomberos. Vivo Vivo, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Tras la puesta en marcha de las oficinas locales de la niñez en las 30 comunas de la región de Los Lagos, el diagnóstico posiciona a la zona como la segunda, después de la metropolitana, con mayores índices de violencia sexual. Robinson Cárdenas tiene los detalles.
Farián, auditores, en los últimos días se realizó en Puerto Montt un seminario en el que autoridades y profesionales convergieron en torno a las vulneraciones a menores de 18 años, profundizando en el análisis y en la sensibilización. Se supo en la instancia, por ejemplo, que las niñas son más vulneradas sexualmente y los niños caen en comisión de delitos, en conflicto con la ley en el fondo. La coordinadora regional de la Subsecretaría de la Niñez, Gabriela Jorquera, fue quien confirmó el posicionamiento de la región en materia de violencia sexual, resultado de la puesta en marcha de las oficinas locales de niñez.
Eso se explica también por la cantidad de denuncias. Hay una coordinación entre los entes, cierto, capacitación de los profesionales, está involucrada la sociedad civil, la comunidad. Hay un aumento de denuncias que indica ese número. Hay también mayor sensibilización hacia las comunidades, cierto, espacios educativos, a los propios niños, niñas y adolescentes que también están mayormente involucrados en estas temáticas. No tan solo con violencia sexual, nos destacamos lamentablemente, sino que también con problemas de justicia. Violencia sexual hacia más niñas, cierto, problemas con la justicia juvenil. Más niños.
La profesional agregó que es normal que, funcionando los dispositivos locales, se aborde integralmente la promoción de derechos, prevención de hechos y protección de víctimas, incluyendo a las familias, y como resultado de eso se aumenten las denuncias. La abogada asesora de la Fiscalía Regional, Claudia Pino, aseguró que se trata del levantamiento de la denominada cifra negra en materia de abusos o violaciones, lo que es mayor en casos de explotación sexual, dejando ver que son necesarios también más recursos para el desarrollo y éxito de las investigaciones.
No es que estén aumentando los delitos, sino que los estamos visibilizando.
¿Y el Ministerio Público y las policías tienen capacidad para absorber esta cantidad de denuncias?
Bueno, siempre se va a tener que dar una respuesta y una respuesta buena, pero personalmente yo creo que necesitamos mucho más, más recurso humano y principalmente de la policía para que desarrolle las investigaciones que hay que llevar a cabo, que son investigaciones complejas, principalmente si estamos hablando de delitos de explotación sexual.
Para el defensor de la niñez, Anuar Quesille, siguen existiendo conductas en zonas rurales que están aceptadas, como la unión temprana, a lo que se suman en las zonas urbanas, por ejemplo, los entornos digitales.
Eso en términos normativos es explotación sexual y por lo tanto el llamado de las instituciones y también de la comunidad es justamente no normalizar estas situaciones sino que abordarlas adecuadamente teniendo en cuenta que son un delito. Y lo otro que tiene que ver con un tema de la normalización dice relación específicamente con cómo el entorno digital se ha ido posicionando como un espacio preocupante de ocurrencia de explotación sexual. Es decir, debemos generar una estrategia que permita establecer mecanismos de relacionamiento para acompañar a los niños, niñas y adolescentes.
El resultado del diagnóstico debe necesariamente impulsar nuevas estrategias para reducir el dato que hoy eleva alertas que derivan en acciones como el perfilamiento de los explotadores sexuales con instituciones ya sabiendo patentes de autos, direcciones, incluso identidades.
Más de 1,000 artistas en escena y un excelente marco de público marcó la versión número 15 de la Fiesta Urbana de las Artes que organiza Balmaceda Arte Joven. El informe con Cristian Valdebenito.
Una soleada tarde puertomontina fue el marco perfecto para la versión número 15 de la Fiesta Urbana de las Artes, que se tomó varias calles de la capital regional con un vistoso pasacalle y posteriormente la expresión de diversas presentaciones en la explanada junto al Museo Juan Pablo II. Una jornada sin lugar a dudas, llena de colores y sonidos, marionetas gigantes y la alegría de las artes de toda la región, como lo destacó la directora de Balmaceda Arte Joven Los Lagos, Natalie Sánchez.
Son artistas de la región, nos acompaña Violeta Meyer, ya estuvo en el primer bloque de Osorno, a Delicia de Calbuco, y ahí ya cerramos con Acordes del Alma de Puerto Montt y Los Chicomos. Entonces, claro, no solamente en el pasacalle se ven artistas, también otro, yo diría, hito importante es que hay artistas y cultores que están allá en la Feria Emprendimientos, que también se preparan para estas iniciativas, que en general sus productos también son, obviamente, hechos dedicados con todo el amor que tienen estas artes y oficios. Entonces, son más de 1,000 artistas en ese caso, trabajando en la fiesta urbana. urbanas. Así que sin duda es bonito, es emocionante y es algo que también desde Balmaceda trabajamos por eso.
Este año Duoc UC fue invitado a participar cumpliendo una destacada labor en el evento artístico, como lo indicó el jefe de extensión del recinto de educación superior, Alex Redlich.
El trabajo que nosotros aportamos fue con la banda Chicombo, con la agrupación, y además también de poner a nuestros estudiantes a llevar el árbol ahí, de tener voluntarios en el árbol y también de llevar el lienzo de esta 15ª versión y también poder mostrarnos con nuestro programa que es A Puertas Abiertas. Para nosotros es súper importante como educación superior, técnico profesional, además de impactar a la región con nuestros estudiantes y el trabajo que hacen en las distintas carreras, también tener un granito de arena en la cultura y en el arte de la ciudad.
Así culminó una nueva y exitosa jornada cultural y artística de la Feria Urbana, que va en la línea de la recuperación de espacios públicos con actividades que nos representan.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
La Dirección Meteorológica de Chile indica para el resto de la jornada en Puerto Montt cielo despejado. Se esperan 21 grados como máxima para esta jornada. En la Isla Grande de Chiloé, Ancud, nubosidad parcial con máxima de 22. En Castro también parcial con máxima de 23 grados. Quellón va a presentar cielo nublado, pero la máxima va a alcanzar los 21 grados. Chaitén, cielo despejado completamente y máxima de 21 grados. A esta hora en Puerto Montt ya se supera a lo esperado, 22 grados es la temperatura del momento en la capital regional.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Se informa de trabajo día y noche con acostamiento de calzada en sector Puente Ragüe y trabajos hasta las 18 horas también con acostamiento en sector Puerto Varas Norte. Para consulta o emergencia están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
24 minutos faltan para las 3 de la tarde. Llegamos al final de este radiograma del mediodía. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
En información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
Hoy día se está cerrando la temporada 2025 del fútbol chileno de la Primera A y también la Primera B. Habrá partidos fundamentales para saber quiénes entran al último cupo de la Copa Sudamericana y también quién va a ser el equipo que va a jugar en la temporada 2026 en la Primera A, ¿sí? Cobreloa o Deportes Concepción, partido que va a ser transmitido justamente por Biobío Deportes. Pero también es la cuenta regresiva desde ya para el inicio de la temporada 2026, donde habrá una renovada Supercopa de Chile que reemplaza el clásico duelo entre el campeón del torneo nacional y el de la Copa Chile. Universidad Católica, Coquimbo Unido, Deportes Limache y Huachipato serán los equipos en competencia. El formato incluye a los semifinalistas de ambos como semifinalista de ambos torneos, al ganador y segundo de cada uno de ellos, de la Copa Chile y del Torneo Nacional. Y también incluye partidos de ida y vuelta, inspirado esto en la Supercopa de España. El sorteo se va a realizar tras la final de la Copa Chile, jugarse el 10 de diciembre entre Huachipato y Limache, y las semifinales se disputarán en enero. El Team Chile hace historia en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025, superando su récord que era de 44 medallas y que databa de el 2013, también en Perú, en Trujillo. Ahora ya cuentan con 51 preseas doradas, situándose cuarto en el medallero con un total de 167 metales, 51 de oro, 56 medallas de plata y 60 de bronce es el total acumulado por Chile, que los coloca, como ya decíamos, en el cuarto lugar, faltando todavía una jornada para el término de los Juegos Bolivarianos. Y sucedió hoy, y es para muchos fanáticos del rugir de los motores una buena noticia: Lando Norris de McLaren se consagró campeón del Mundial de Fórmula 1 2025 en una emocionante última jornada del campeonato disputado en el Gran Premio de Abu Dhabi. En su primera temporada como candidato serio al título, el piloto británico logró su sueño y se alzó con el codiciado trofeo a pesar de no conseguir la victoria en la última carrera, que fue para Verstappen.
El 14 de diciembre es la segunda votación presidencial en Chile y en el exterior. Serán dos candidaturas y solo una papeleta. Votar será rápido.
Tu mesa y local de votación serán los mismos que en la elección del 16 de noviembre. Y si fuiste designado vocal de mesa, deberás cumplir nuevamente tu labor.
Votar es obligatorio. Evita multas. Infórmate en Cervel.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Ser Pyme BCI suena bien.
Atención, Puerto Montt. SAESA informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Miércoles 10 de diciembre entre las 10:30 y 16:30 horas. Comprende sector pasaje Los Ciruelos en Colonia Alerce. Como siempre, SAESA solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Documentos en la radio a nombre de las siguientes personas: Rosalía Iris Delgado Díaz, Francisca Paola Vargas Bustamante, Justin Maximiliano Silva Aguayo y Cristóbal Eduardo Nicolás Alcayaga Gómez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina, como siempre, de lunes a viernes, en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas, 525, cuarto piso, Puerto Montt.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio Bio la radio,
porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente.
Imperio, la empresa número uno en prestigio con más de 1,000 casas vendidas a lo largo de todo Chile. Desde los 26 a los 181 metros cuadrados, contamos con 2 fábricas industriales ofreciendo calidad y confianza en cada paso. Tenemos agenda abierta hasta febrero de 2026. Y ojo, pagas pasando y pasando. Visítanos en Buin y Llanquihue o entra en casasprefabricadasimperio.cl.
Esta Navidad, deja que tus recuerdos brillen con Auros Joyería. Sorprende a quienes más amas con joyas de oro de 18 quilates con hasta un 25% de descuento en joyas seleccionadas. Y si quieres tener más lucas para tus fiestas, vende tu oro al instante, en efectivo y con total confianza. Esta Navidad, tu historia, tu brillo y tu oportunidad están en un solo lugar. Auros Joyería, la joyería de Chile. AurosJoyería.cl.
Fuerza del destino, cuerda floja al moscardón, y eso que parece un corazón. Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco se perdió en la tormenta, con 1,000 alfileres clavados en mi corazón en venta. Mi corazón en venta. Dicen que se revienta, que versión violenta, la que se cuenta por ahí. La que se cuenta por ahí. Se dice de mí que nunca vuelvo y siempre me estoy yendo a ningún.
listos para continuar durante esta tarde totalmente despejada. Buena temperatura, harto solcito, las calles totalmente despejadas. ¿Qué pasó hoy día? Nos decía un amigo por ahí. Bueno, fíjate que todo lo que son las arterias principales, como Avenida Presidente Ibáñez, Salvador Allende, todo lo que son acá en la zona céntrica de la ciudad, como Guillermo Gallardo, como todas las calles Juan Soler Manfredini, ¿verdad? Están bastante despejadas, fíjate. Eso sí, por ahí nos advertían también algunos amigos, hay bastante gente en varios supermercados de la ciudad, fíjate. Sí, claro, es que en esta época justamente es tiempo de comprar, aprovechar las ofertas, porque hay varias ofertas en varias partes, por eso es importante revisar un poquito, salir a aprovechan de caminar, ver las ofertas que hay, ¿verdad?, para la celebración de esta Navidad que ya se viene a pasos agigantados y también el Año Nuevo. Todo con mucha precaución, la recomendación que hacemos habitualmente en la radio. Preguntaban por ahí a qué se debe tan poco vehículo en las calles. Bueno, que fin de semana largo, la gente salió a los sectores más rurales, se fueron a un lago o simplemente salieron fuera de la ciudad, ¿ya? Muchas veces sucede eso. Y lo otro, muy importante, fíjate, que destacaba también un amigo que nos envió un WhatsApp desde el sector de Alerce, nos dice que venía justamente desde lo que es el supermercado a cuenta hacia la ciudad, acá a Puerto Montt, al centro, y nos mencionaba de que está bastante más limpio el sector desde justamente desde donde está el supermercado a cuenta hacia lo que es el cruce de La Vara, porque estuvieron haciendo roces ahí, estuvieron limpiando y quedó impecable porque había bastante vegetación, mucho chacay, y eso obviamente impedía una buena conducción para las personas que venían justamente de Alerce hacia Puerto Montt. Así que quedó todo impecable ahí, un roce que hacía mucha falta para evitar también peligros en la ruta.
El 8 de diciembre llega el primer festival gastronómico de la Ribera Norte en sector Coyam. Disfruta de cocina en vivo con el chef Alonso Barraza de Recomiendo Chile. Comida típica, concursos infantiles, juegos para niños y Airsoft para adultos. Además, música en vivo con Cutral Puquem, el grupo Conquista, Los Halcones del Amor y Luis Ariel. Entrada gratuita. Organiza Comité de Turismo Ribera Norte. Financia Gobierno Regional. Fondo Comunidad.
Estimados clientes y amigos, en Pellet Nativos del Sur los esperamos con las mejores marcas en Pellet Ecomás, Río Claro, Traigen Energy, Andes Bio Pellet e Innapel, siempre al mejor precio. Laguna Barco 4924 Valle Volcanes, horario continuado hasta las 22 horas. Síguenos en redes sociales como Pellet Nativos del Sur.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
¡Tranquilo, Alaraco! Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
1, 2, 3.
Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con tres tipos de pepperoni.